Buen día, Javier, un saludo cordial a la audiencia.
Bueno, justo me decía Ale Ortigosa, vamos a ver un poco ahora que es viceministro si nos atiende el teléfono.
No cambia nada, Javier, seguimos trabajando firme. Para nosotros es muy importante llegar a la gente a través de ustedes, así que de mi parte espero seguir en contacto permanente con ustedes.
Sin ánimos de ningún halago ni nada, pero es cierto, en todo este tiempo que usted ocupó cargo en la función pública, siempre estuvo dispuesto a hablar con los medios de comunicación para entregar información de primera mano a la audiencia. Es cierto, hay que valorar eso, ministro, viceministro.
Estamos para ello, Javier. Del momento que somos funcionarios públicos, nos debemos a la gente, ¿verdad? Y no busco ser populista, ¿verdad? Creo que mis antecedentes en ese sentido ya me acompañan y creo que hay que continuar en esa línea categóricamente.
Viceministro, estaba informando desde el ministro Federico González decía 2.900 paraguayos ya ingresaron a territorio nacional, 1.800 están en cuarentena, 1.600 camas era la capacidad que teníamos, estamos sobrepasados, pero hay 12 colectivos en territorio argentino que están esperando ingresar a territorio paraguayo, viceministro. ¿Esto qué implica desde el punto de vista del tratamiento epidemiológico?
Y en primer lugar, nos preocupa categóricamente, no vamos a ocultar eso, porque creo que a nadie ya le puede quedar ninguna duda de que la estrategia de cuarentena sanitaria obligatoria instituida por el gobierno para todo aquel que ingresa al país está dando sus resultados, ¿verdad? Por un lado, en los últimos días hemos visto cómo se dio un salto en el número de casos positivos nuevos reportados diariamente, y en su mayoría esta cifra global está alimentada por casos positivos a partir de personas que llegaron del extranjero y que están en cuarentena. Y por otro lado, tenemos que hay suficiente evidencia para afirmar que la circulación viral en la comunidad se viene manteniendo en niveles bastante bajos, ¿verdad? No hay afluencia en los hospitales, tanto el sector público como el sector privado, por parte de enfermos respiratorios. No tenemos internados en terapia intensiva, que suele estar reportado también por el ministro Mazzoleni en su informe diario. Y vemos que el número de casos que no tienen nexo, que también se reporta diariamente cuando ellos existen, se mantienen niveles bajos. En los últimos días prácticamente no tuvimos casos sin nexo, que es la traducción directa de la circulación viral comunitaria, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, se plantea, digamos, el desafío mayor, tanto a nivel del Ministerio de Salud y las distintas instancias de gobierno, como también para esa población, la población en general y también esta población particular que va a ingresar al país. Probablemente en la medida en que pueda darse plazas disponibles a partir del cumplimiento del periodo de cuarentena por los que ya están en los albergues al día de hoy o en estos días, habrá forma de absorber una cierta cantidad de los que están llegando. ¿Y qué haríamos con el resto? Y probablemente se plantearía la opción de la cuarentena domiciliaria. Y allí se abren varias interrogantes, ¿verdad? Nosotros, en ese caso, tendríamos que apelar a la responsabilidad individual, al control social inclusive, y definir algún tipo de mecanismo de seguimiento ajustado para tratar de darle algún tipo de rigurosidad a ese seguimiento, y veremos cómo se desarrolla esto, ¿verdad? Definitivamente hay un derecho que está garantizado, que es el del permitir el retorno a nuestro país a con nacionales que deseen hacerlo, sobre todo si están en situación de vulnerabilidad. entonces hay que lidiar con todo eso.
El caso de este chico que se escapó del albergue de Ciudad del Este, estaba yo analizando, ¿incide la cuestión emocional cuando se hace aislamiento de este tipo o encuentran otra razón por la que él se escapó?
No, no, categóricamente incide, ¿verdad? Categóricamente incide. Hay el encierro en primer lugar, el encierro per se, digamos, ¿verdad? El estar confinado. Uh-huh. En segundo lugar, en términos generales, esta población que está encerrada tiene temor, ¿verdad? Si bien hemos visto que en las últimas, en esta última semana, sobre todo, que se dio un ingreso importante de connacionales, ya de entrada percibimos una baja adherencia a las indicaciones de prevención, de protección, poco de distanciamiento físico, se compartían rondas de tereré en algunos de estos albergues. En muchas ocasiones el personal que controla estos lugares recibió que los ciudadanos manifestaban que el virus no existe, que es un invento, ¿verdad? O sea, y desde ese momento, al no tener conciencia del riesgo, sí, hay una mayor exposición. También hay obviamente un componente en los casos, en aquellos casos donde uno toma conciencia de la situación, aparece el temor a ser infectado, la desconfianza hacia el que está cerca, que a quien uno puede ver como un potencial infectante, ¿verdad? Entonces hay muchos ingredientes que hacen que lo psíquico, que lo psicológico tome mayor fuerza y en mayor o menor medida a su vez puede impactar en una persona. Eso es categórico. Hemos tenido nosotros necesidad inclusive de introducir puntualmente atención psicológica, atención psiquiátrica en algunos casos. Aparte de que hay gente que tiene también alguna, digamos, tendencia al abuso, del consumo de alcohol. Hemos visto, y esto lo cuento yo así, como una anécdota, digamos, ¿verdad? Son casos documentados, Javier, pero que nosotros tenemos, le hicimos el seguimiento al día de hoy, esta gente ya está en su domicilio, pero hemos tenido casos de gente que armó un preparado con comprimido de clonazepam y alcohol gel para consumir estando en el encierro, ¿verdad? Por la cuarentena. Entonces,
¿cuál era el fin, viceministro?
¿Perdón?
¿Y cuál era el fin al mezclar estos elementos?
Y es gente que probablemente tenía antecedentes ya del uso de algún tipo de sustancia, del abuso de algún tipo de sustancia psicoactiva, ¿verdad? Y entonces todo eso hace también a la, digamos, a la afectación de la persona desde el punto de vista mental. Entonces, obviamente que tiene impacto, tiene un efecto y bueno, hay que estar acompañando esa circunstancia categóricamente también, ¿verdad?
Viceministro, en los albergues, ¿tienen datos de que se haya producido contagio? Probablemente sea inevitable.
Sí, tenemos datos y en gran medida, digamos, no son muchos, pero en la medida en que se nota que el grupo que ingresa a un albergue es más indisciplinado, el riesgo o la posibilidad de contagio aumenta categóricamente y se correlaciona con los lugares donde se dio efectivamente.
Ya, concretísimo. Viceministro, para finalizar y dejar darle un poco tiempo que se arregle también, ¿cómo vamos con la compra de los insumos?
Y estamos yendo, hay una licitación grande, la número 39, que está, digamos, avanzando bien. Ya estamos en etapa de firma de contrato. Estamos recibiendo algunas otras fuentes también, otros insumos. El día de hoy nosotros probablemente con el ministro haremos un recorrido visitando industria nacional. Se está incentivando a eso. Tenemos ya, digamos, en etapa final digamos, todo lo relacionado con la documentación de una productora de mascarillas quirúrgicas a nivel local, que nos va a sacar definitivamente, no solo en el contexto de esta pandemia, sino que probablemente para los próximos años, esa dependencia del mercado extranjero en un insumo que es bastante básico, ¿verdad? Uh-huh. Estamos trabajando nosotros en varios frentes, Javier. Lo vinimos haciendo desde el inicio, solo que también hay que tener en cuenta que hay regulaciones que no podemos obviar, en el caso de la industria nacional me refiero, ¿verdad? Entonces, hemos visto por otro lado el interés también de gente vinculada al empresariado, que se puso las pilas, como se dice, y al día de hoy, muy pronto, se van a cerrar los procesos de adecuación, digamos, a la normativa sanitaria, sobre todo, que es la que plantea exigencias, ¿verdad? Entonces, ya hay empresarios que están produciendo tapabocas de uso no hospitalario, que inclusive el ministerio está analizando adquirir para proveer a la población en algún momento. Por otro lado, tenemos la necesidad de equipar a nuestro personal sanitario. Ya estamos también superando eso, tal vez, y esto hay que admitirlo, y lo hicimos siempre, a un ritmo más lento que el que hubiéramos deseado nosotros. Pero estamos avanzando, vamos a llegar a tiempo y tenemos un margen, digamos, de maniobra todavía muy favorable en atención a la situación epidemiológica de la pandemia en nuestro medio. Y creo que eso no nos da como para, o sea, no usamos esta situación de ventaja nosotros como algo para relajarnos, sino que al contrario, para tratar de acelerar todos los plazos y, digamos, dado el caso, estar en la mejor forma posible cuando realmente sea necesario. Pero ahora la afluencia es baja a nivel hospitalario y eso permite que el flujo de equipos de protección individual que se da a nivel de los hospitales sea el suficiente para hacer frente a la a esos pocos casos que llegan, casos respiratorios y que hay que atender como si fuesen COVID-19 hasta demostrar lo contrario. Para eso tenemos, ya, categóricamente. Correctísimo.
Viceministro, que tenga buen día.
Gracias, Javier. Un gusto. Hasta cualquier momento. Buen resto de jornada.
Ahí está Juan Carlos Portillo, viceministro de Salud Integral.